sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les ofrecemos el programa El Rostro de la Misericordia. Está conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el Padre Francisco Muñoz y Agustín Martínez.
Amarás al Señor sobre todo, amarás al Señor con todo el corazón y con toda la mente y a tu prójimo como a ti mismo.
Queridos amigos y oyentes todos de Radio La Paz, de nuevo con vosotros una nueva edición, El Rostro de la Misericordia. Hoy va a llevar como título Cautividad y Misericordia. El pasado 24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias, Radio de la Paz fue invitado a la celebración eucarística que Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense, presidió en el Centro Penitenciario de Alcalameco, Madrid. En dicha celebración, que asistieron diversos internos, personal asistencial y autoridades militares, el arzobispo hizo una disertación de su vocación misionera de estar próxima a los más necesitados, aquellos que sufren la soledad y falta de libertad, la cautividad, y buscan rehacer su vida de soledad en el arrepentimiento y en la misericordia del Señor y nuestra Madre, Señora de la Merced. Ella, en efecto, es la buena madre que nos acerca a aquel que nos libera de todas nuestras esclavitudes penitenciarias. Y en esta fiesta, en el año jubilar de la misericordia, tiene para nosotros una resonancia especial. Sabéis que Merced es también gracia, don, misericordia, perdón. Cuando hablamos de redimir al cautivo, que es una de las obras de misericordia que hemos querido ir recorriendo a lo largo de este tiempo, resuenan en nosotros los textos bíblicos que nos invitan a acordarnos de los que están encarcelados, sus familias, y a sentir con ellos su sufrimiento y su esperanza de liberación. No olvidemos aquel pasaje relativo al juicio final, donde el mismo Jesús nos recuerda algo que al hacerlo a los demás hace él mismo. Estuve preso y me visitasteis. Mateo 25. Hoy tenemos en estos micrófonos a una persona dotada por el Espíritu del Señor para ser misericordioso, para ser apóstol de la misericordia, de la cautividad. Que Jesús, dar llegar a Jesús aquejados a todos aquellos de falta de libertad. Como podréis apreciar, es un extremeño que habla muy claro y se le entiende perfectamente. Don Francisco Muñoz Moreno, teniente coronel castrense, actualmente que dirige la parroquia castrense en la Marina de Cartagena. Buenos días, don Francisco, y bienvenidos a Radio de la Paz. ¿Cómo está usted?
Buenos días, nos de Dios y parte en su santo reino.
Muy bien, don Francisco, pues queremos que nos dé un testimonio y su gran bagaje de conocimientos a través de su estancia en las residencias penitenciarias, ¿no? Bueno, pues estamos esperando a ver que nos cuente algo.
Bueno, me llamo Francisco Muñoz, como has dicho, y puesto que la experiencia y el testimonio va en la línea de la misericordia, ¿no? En el año de la misericordia, el Santo Padre me tuvo a bien proclamar. A estas alturas de mi vida sacerdotal y apostólica, pues he recorrido muchísimas situaciones pastorales, ¿no? Desde párroco en la serranía de Cuenca, en un mundo feliz, formador en el seminario menor de Cuenca, en Uclés. Luego ya de militar, 16 años, pues formador de soldados en San Fernando, párroco en Valencia, en Cartagena, y pues en unidad operativa, ¿no?, en la brigada paracaidista, con dos misiones en Líbano, dos en Afganistán, y en contacto continuo con la juventud, que es la de esta época, ¿no? Pero de todo este bagaje, uno de los momentos más y de las tareas más gratificantes para mí, de las que he recorrido, además, ¿no?, de el tema de también pastoral sanitaria en hospital, que también me tocó en ocasiones, quizá la más gratificante haya sido los 4 años que estuve en la cárcel. Siempre digo, cuando me digo mi trayectoria, digo, y estuve 4 años en la cárcel. La gente levanta la cabeza, si está distraída, digo, bueno, entrando y saliendo, era el capellán. Aquellos 4 años que he estado en la prisión militar de Alcalá Meco, en Alcalá de Henares, han sido de los más gratificantes porque posiblemente no haya personas más pobres que un interno. Es decir, el preso es un ser humano tan pobre, tan pobre, tan pobre, que por no tener no tiene ni libertad, porque el pobre, aunque pase hambre, tiene libertad de ir a pedir, de entrar, de salir. El interno, el preso, no tiene libertad, o sea, es como un hombre clavado en la cruz, es decir, está a lo que tú le hagas, a lo que tú le digas, ¿no? Claro, eso te da una sensación de impotencia y de pobreza terrible, ¿no? Mucho más que lo específico de mi experiencia, aunque casualmente tu experiencia también puntualmente, ¿no?, en la prisión civil. En la prisión militar, en la inmensa mayoría de los internos son personas honorables, que están en la prisión pues por un desenfoque del comportamiento casi siempre, ¿no? En algunos casos, bueno, pues alguna razón más seria, porque de todo se da, ¿no? Pero realmente cuando se cuenta como chiste, ¿no?, que cuando se le pregunta a un preso por qué está, él dice que nunca tiene la culpa. Realmente, entre el militar, que es un hombre de honor, rara vez me encontré a alguien que no reconoció, dijéramos, la culpa que tenía. En otras ocasiones, pues no había una culpa directa, eran pues el tema de la ideología de género, pues que nos afecta a nosotros como a cualquier ciudadano, ¿no? Que muchas veces no está claro dónde llega y dónde no. Pero bueno, como experiencia sacerdotal y como rostro de la misericordia de Dios, porque yo era, a pesar de mi indignidad inmensa, el rostro de la Iglesia para aquellos hermanos, posiblemente no me he sentido tan necesario, tan gratuito, tan consumido en mi vida, en mis gestos, en mis palabras, en mis conversaciones, en mis abrazos, en mi cercanía, como los 4 años que pasé en la prisión, ¿no? Hacíamos, bueno, a mí me gustaba mucho pues patear lo que llaman los chabolos, ¿no? Las celdas, ¿no? Disfrutaba realmente. Yo no sé si es que en el fondo soy un delincuente en potencia, o mi vocación o mi realidad es la delincuencia más que la santidad, para mi confusión, pero que me sentí muy feliz por aceptado, por querido, por necesario, por levantar el ánimo, por ayudarles a esgrimir una sonrisa. Reírse de la vida y reírse de la desgracia es una actitud muy sabia, muy hábil, muy constructiva, muy positiva. En eso quizás el español es un hombre muy feliz, porque el español se ríe de la muerte. O sea, hacemos chiste en nuestra cultura hispana, pues de la muerte nos hartamos de reír. Y si nos hartamos de reír de la muerte, pues de algo pues bastante más sencillo, que es estar en una prisión, pues igualmente. Entonces mi gozo era estar en los chabolos, en las celdas, hablar con ellos, bromear, reír. E invitar, es decir, yo soy un cura que no disimulo mi condición. Yo, para mi desgracia, digo siempre que soy el cura más indigno de la cristiandad, pero soy muy feliz de ser cura, estoy feliz de ser cura. Y si mil veces naciera, mil veces volvería a ser sacerdote de Jesucristo, indigno y todo, pecador y todo, ignorante y todo, pero volvería a ser sacerdote de Jesucristo. Entonces, yo no sé vender otra cosa que a Jesucristo, es decir, yo no sé anunciar otra cosa que a Jesucristo. Yo no puedo pregonar otra mercancía que a Jesucristo. Y Jesucristo en la Iglesia, entra cuando se abre el corazón. Y yo invito pues a la confesión, invito a la Santa Misa el domingo, que es la clave, es decir, para mantener la fe, para asegurar la salvación eterna, misa del domingo. Si un cristiano tiene claro la misa del domingo, ese cristiano irá al cielo con toda seguridad. O sea, se librará del infierno con toda la seguridad del mundo. Entonces, yo soy un apóstol de la confesión y de la Santa Misa dominical. Pero admirablemente, el preso acudía, y acudía gozosamente. Nuestras misas eran misas de una hora, y cantábamos, y les preguntaba sobre las lecturas, y a pesar de que las habían leído, pues no se enteraban, como yo, que tengo una fantasía de caballo, y me distraigo continuamente. Entonces, sobre los textos, sobre su experiencia, es verdad que mi lenguaje con ellos pues era un lenguaje carcelario también, ¿no? De carcelario en el sentido, bueno, pues de identificarte con sus inquietudes, con su rebeldía contra situaciones que a veces no son del todo justas, ¿no? O al menos desde su perspectiva. Siempre intenté identificarme, ¿no? Encarnarme, ¿no? Hacerse el todo para todos a fin de ganar alguno. Lo cierto y verdad es que venía, se confesaban, todos los domingos se confesaban, que a mí me llamaba la atención que uno de los hermanos que converso, Raúl Orestes, que trabaja en la prisión, se admiraba de que la gente se confesaba, pero para mí no es admiración, porque si uno se quiere convertir y quiere encontrar la felicidad, tiene que pedir a Dios perdón de sus pecados, tiene que confesarse, y si no acepta, si no se arrepiente, no puede entrar el Señor con su gracia en el corazón de cualquier ser humano. El caso es que ellos se confesaban, y admirablemente, recuerdo una vez, me dijo un cabo primero, dice, Pater, Pater es que a los militares no nos llaman curas, nos llaman pater, es decir, padre en latín. El pater en el ejército español es el sacerdote, el cura, ¿no? Ellos lo tienen clarísimo. Entonces dice, pater, voy al psicólogo y salgo enrabietado. Dice, cuando me confieso, salgo con una paz extraordinaria. Es evidente que el mérito no era mío, que yo ni soy listo ni soy santo. El mérito es de Jesucristo, que actúa a través del sacerdote. Y en la comunión lo mismo, a mí me gustaba, perdón, y en la Santa Misa lo mismo, me gustaba cantar. Y aunque soy un hombre clásico, de fe tradicional, pero pues si había que tocar el tambor, tocaba el tambor, si había que tocar las palmas, tocábamos las palmas, a fin de que la Santa Misa fuera una fiesta hermosa, de encuentro de los hermanos y de encuentro de Dios con nosotros, de nosotros con el Señor, con Dios Padre en Jesucristo, por Jesucristo en el Espíritu, lo que es la Santa Misa, que es una sinfonía de adoración y de alabanza a la Trinidad Santísima. Ellos participaban, pedían, inventamos un himno a la Virgen de la Merced, un himno precioso que cantábamos todos los domingos al final, la Virgen Santísima. Y recuerdo como experiencia hermosísima una de las peticiones, me impactó tremendamente. Era pues un señor, un hermano, había sido guardia civil, se casó, su matrimonio se rompió, pero por la razón que sea, pues la persona que fue su mujer primera, pues incordiaba hasta el punto que en un momento dado pues cometió una locura y acabó con la vida de esta pobre infeliz. Claro, lo cual es una salvajada y es sin nombre. Pero aquel hombre verdaderamente lo hizo en un arrebato, hasta el punto de que después de mucho tiempo él se acercó a la confesión, confesó, comulgó, y uno de los domingos, a la hora de la oración de los fieles, después de hacer yo las peticiones habituales, recuerdo que él le invité a hacer una petición y él pidió una cosa que me sorprendió. Dijo, yo pido a Dios ser capaz de perdonarme, como diciendo, Dios me va a perdonar, que es su obligación, porque así nos lo ha querido él. Los familiares de la infeliz que yo quité la vida podrían a lo mejor perdonarme, pero él era incapaz de perdonarse hasta ese nivel de honestidad, de honradez y de grandeza de alma, captaba la salvajada que él en un momento de pasión había cometido, ¿no? Por tanto, mi experiencia en el paso por la prisión me llevó a la conclusión de que el hombre, todo hombre, en cualquier circunstancia, pero quizá en la prisión uno se enfrenta a la realidad de lo que somos, de la verdad de la vida, lejos de oropeles y de fantasías y de apariencias. El preso no disimula, el preso no tiene que agradar a nadie, el preso es él mismo, no tiene que disimular su condición ni sus sentimientos. El convencimiento al que yo llevé en esta experiencia hermosa, nunca hubiera querido dejar esta tarea pastoral por mi parte, es que el interno necesita fundamentalmente a Jesucristo. Muchas veces Raúl Orestes lamentaba que muchos agentes de pastoral con buena voluntad, porque quien se dedica a este campo es porque tiene celo apostólico y quiere acertar y quiere hacer las cosas bien, pero lamentaba que muchas veces nos quedamos por esta especie de humanismo etéreo que en el fondo es una traición al Evangelio, es reducir al Evangelio y la Iglesia a una especie de ONG, ¿no? De humanitarismo, de ayudar, de respetar primero el hombre, pero luego nos quedamos solo en el hombre. Y el hombre sin Dios está abocado al vacío existencial, a la desesperación y quién sabe si a la condenación eterna, porque yo soy católico y lo creo, porque está en el Evangelio. Posiblemente algunos católicos contagiados de ideas heréticas o semi-heréticas les parezca que esto es una exageración. No es exageración, está en el Evangelio y en la verdad católica. Y si no, pues tendríamos que quemar la mitad de los textos de la Biblia y de tantos tratados de teología a lo largo de la historia y textos actuales, ¿no?, de la Iglesia Santa y Católica. Entonces, mi convencimiento es que el hombre, la mayor de las riquezas que puede recibir es un encuentro con Jesucristo. Y eso le libera como aquel cabo primero. Y eso le llena. Y eso le da consuelo. Además de que Dios hace milagros espectaculares. O sea que a veces cuando uno esperaba que le fueran a condenar, resulta que sale la absolución, porque Dios es Dios y Dios es el dueño de los corazones y las circunstancias, ¿no? Pero tanto si para conseguir esos milagros espectaculares como para llevar realmente y asumir y aceptar el plan de Dios en la vida de cada uno, si uno tiene a Cristo, con Cristo todo lo puedo, en aquel que me conforta, que dijo San Pablo, todo lo podrá, todo lo puede. Y entiendo que cualquier agente de pastoral, cualquier sacerdote, cualquier persona, cualquier laico que trabaje en la pastoral, dijéramos, de prisiones, la pastoral carcelaria, su objetivo no debe ser otro que dar a Cristo, comunicar a Cristo, poner al interno en comunicación con Jesucristo. Pero admirablemente las pocas experiencias que yo tuve en las prisiones, en la prisión civil, cuando el soldado o el marinero dejaba de ser, perdía la condición militar, pasaba inmediatamente a la prisión civil. Me mandaban llamar por el cariño que me tenían y pues la obra que Dios hacía a través de mí en ellos, ¿no? Claro, las prisiones civiles tienen otro nivel. Hay menos horizontes, están masificadas, y quizás yo no llegué a las situaciones de presos más peligrosos, más difíciles, sino pues de los presos pues más normales, ¿no? Pero igualmente, es decir, yo voy siempre vestido de clérigo, yo no tengo otra ropa que no sea de cura, no sé vestir de persona, o sea, no sé vestir de ciudadano normal. Yo me vestí de cura cuando me ordené de cura y todavía no me he quitado el clérima. Entonces, pues inmediatamente la gente se arrimaba, me preguntaba, me consultaba, porque un cura que vista de cura y vaya de cura en el fondo es un interrogante. Y es una propaganda, y es una invitación. Y tuve ocasión de constatar que efectivamente el hombre tiene una sed inmensa de Dios, pero cuando el hombre cae, cuando el hombre está en el barro, cuando el hombre está atollado en el barrizal de la vida, el único que puede dar un poco de luz, de ilusión, de ganas de vivir, de ganas de volver a empezar, es Jesucristo. Y es el sacerdote que no tiene otro tesoro que Jesucristo. Los medios humanos Dios los da. Busca del reino de Dios y la santidad, dijo Jesús, que el resto se nos dará por añadidura, ¿no? Y esto es un poco lo que te puedo decir así, porque ahora mismo mi vida militar pues fue por otros derroteros. Yo digo siempre que los obispos no tienen una buena idea, y bueno, pues cuando tú estás feliz en un sitio tratando de servir a Dios, de anunciar el Evangelio, pues llega pum, y te manda a otro sitio, pero con toda seguridad es lo mejor que te puede ocurrir. Al cabo de 3 meses dice, pues es lo mejor que me ha podido ocurrir, porque quien obedece no se equivoca, lógicamente, ¿no? Y en eso estamos, tratando de servir a Dios, anunciar el Evangelio, al menos para que nuestro Señor me perdone mis muchos pecados, y no más.
Muy bien, don Francisco. Muy maravilloso, padre Francisco. No en vano lleva usted el nombre que le pusieron sus papás realmente, ¿no? Padre Francisco.
Nuestro padre San Francisco.
Nos ha encantado su disertación y creo que ha respondido a todas muchas preguntas que podemos hacerle, ¿no? Es verdad que el mejor psicólogo es el Señor, que es el único que conoce nuestro corazón, ¿no? Realmente, ¿no? Y sabíamos nosotros de esa empatía suya para llegar a los presos. Sabíamos realmente de cómo le apreciaba, de cómo le querían en Alcalá Meco realmente, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos, bueno, tenemos una de las obras de la misericordia es visitar a los cautivos realmente, visitar a los enfermos. Y muchas personas se preguntan, sí, pero bueno, ¿cómo voy a la cárcel? Me ponen muchas pegas, es muy problemático. Y luego, a los presos, ¿qué les digo? Realmente, no sé, una serie de cuestiones muchas veces que usted conoce porque lo ha vivido y que muchos agentes de pastoral, pues, o quisieran ser agentes de pastoral, se preguntan ante estas premisas.
A ver, indudablemente sí es difícil. Es difícil por las normas de seguridad, son muy estrictas y tienen que ser así. Y sí, eso es, realmente es una rémora muchas veces. Lo mejor es integrarse en un equipo ya formado. Y entonces, pues, los presos, los internos, agradecían mucho la presencia de agentes de pastoral. Pero el interno, como cualquier pobre, es muy susceptible. Yo he sido cura de la Sierra de Cuenca, estuve 4 años, fui feliz como Heidi en la montaña, que ello es un paraíso. Si uno quiere ser feliz, que se escapa a la serranía de Cuenca, que es el sitio más hermoso para sentir la vida y la naturaleza, ¿no? Pero el serrano era muy susceptible, es decir... Igual decía San Vicente de Paul, que a las hijas de la caridad, dice, los pobres os perdonarán la limosna que les dais por el cariño con el que se lo dais. Si uno va a la prisión como las señoritas antiguas que ridiculizan las series de televisión anticlericales, ¿no?, y anticatólicas, ¿no?, que las ponen de señoronas con una especie de doble moral y que daban lo que les sobraba a los pobres, iban a dar un poquito de lo mucho que tenían para lavar su conciencia, ¿no? Es una idea tópica, porque no era así ni fue nunca así posiblemente, pero bueno, así nos lo pintan los el gentuceo contrario a Dios y a la religión en las películas y en las novelas que ellos escriben. Pero viene bien ahora, dijéramos, esa experiencia, porque si un interno capta que vas como para ejercitar tu lástima, tu compasión, eso es humillante, como al pobre que le das, porque pedir es humillante, una persona que tiene su dignidad, ¿no? Y el interno es un hombre que tiene su dignidad. Ha metido la pata, vamos a ver, las cosas son como son, es decir, oye, si está en la prisión no es por ser la Madre Teresa de Calcuta. En un momento dado, aunque a veces haya confusión en las acusaciones y en los juicios y en los jueces, los pobres que hacen lo que pueden, pero indudablemente la mayor parte de las veces, dijéramos, perdón, que justamente, la mayor parte de las veces, tienen su culpabilidad y su cosa. Entonces, lo mejor es incorporarse a un equipo. Ellos agradecen, decía antes, la presencia de la calle porque les trae aire fresco. No digamos, ¿no?, si son hombres, son jóvenes, por la presencia de chicos, chicas jóvenes que traen la alegría de vivir, ¿no? Eso sí, con muchísima delicadeza, con muchísima elegancia, porque ellos son elegantes y se debe ser. Y un poco a celebrar, a tratarlos con normalidad, como unos amigos, como unos hermanos. Es decir, no a redimirlos de nada, ¿no?, porque quien cambia el corazón es Jesucristo. Entonces, yo no soy mejor que el que está ahí. Yo recuerdo una frase extraordinaria, se lo decía muchas veces, de San Juan de Ávila. San Juan de Ávila, cuando iban a ejecutar a alguien, en la antigüedad tenían menos delicadeza, y a un asesino, a un salteador de caminos que había matado gente, pues lo ahorcaban y santas pascuas del altar. Pero como creían en Dios, no querían ir al infierno y se confesaban, pues se confesaban y luego los ahorcaban. Y llamaban a un sacerdote santo, como en este caso San Juan de Ávila, a confesar a los pobres reos que iban a ser ejecutados. Y entonces San Juan de Ávila cogía a sus discípulos y les decía, mirad, venid conmigo y vayamos a ver cómo habríamos acabado nosotros si la gracia de Dios no nos hubiera ayudado. Esa es la actitud con la que uno tiene que ir, dijéramos, a concelebrar, a convivir, a estar con los presos en una cárcel, ¿no? Es decir, ellos no son peores que tú que vas. Simplemente no tuvieron la suerte que tú tuviste de educarte en la fe, de tener familia honorable, de no necesitar, de no haber tenido unas influencias negativas, de que el Señor fue muy generoso contigo. Pero ante Dios, para mí eran todos más santos que yo. yo, que recibió muchísima más gracia que soy sacerdote de Jesucristo, indignísimo entre los más indignos que pueda haber en toda la cristiandad, y sin embargo, bueno, no he caído en la cárcel, mis muchos pecados hubieran merecido muchísimo más, pero para mí eran todos más buenos, más santos, más mejores, perdonando la expresión estúpida, ¿no?, que yo. Es decir, con esa actitud realmente el interno se siente reconfortado. Son hermanos nuestros que con los que vamos a celebrar la Santa Misa, vamos a compartir un rato de oración, de formación, de guitarra, de canto, de fiesta, en fin, hasta donde las normas de la prisión permitan, ¿no? Luego lo demás, claro, en la prisión militar no era tan necesario, imagino que en las prisiones civiles pues habrá necesidades también, necesidades materiales, ¿no?, pues de comida, bebida, ropa, en fin, no lo sé. Con eso hay que ser muy, 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 muy elegante, para no dar la sensación de lastimoso, ¿no?, de lástima, y sobre todo también para no convertirnos en asistentas sociales o asistentos sociales, porque desvirtuaríamos nuestro servicio. El Señor nos envió a predicar el Evangelio, también a dar de comer cuando hay hambre, pero cambiar, invertir los términos, a mi modo de ver, es un riesgo que nos convertiría en, pues, en una sal que se vuelve sosa, que no serviría para nada, ¿no? Reduciendo nuestra misión a lo puramente material, que sería muy pobre, ¿no?
Muy bien, padre. Brevemente ya, porque el tiempo nos apremia, sí. Posiblemente algunas personas en prisión que nos están escuchando. Si quisiera únicamente, brevemente, desde la distancia y de la misma forma que muchas veces ha puesto su mano sobre el hombro, en este momento que echan sus palabras la que toque el corazón de ellos.
Yo les invito a que no renuncien a la esperanza, que mantengan siempre encendida la llama de la ilusión y la alegría, y que descubran el origen de estas actitudes en Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, que nació de María Virgen, la Virgen de la Merced. Y con esta carga de fe, de esperanza y de amor a Dios y a los demás, Dios les abrirá con toda seguridad un puerto de claridad.
Muy bien, padre, pues no solamente me queda agradecerle su claridad de ideas, sus palabras, su preclaridad de su verbo. Creo que no nos hemos confundido cuando lo hemos presentado. Solamente de decir el nombre de los responsables de Radio La Paz, darle las gracias por haber venido a estos micrófonos y desearle que el Señor le bendiga muchas veces en su juventud, todavía en su magnífica juventud, y que el Señor lo ha dispuesto como misionero de estas personas que sufren, tanto en las cárceles como en todos aquellos que se encuentren. Que Dios le bendiga y tiene las puertas abiertas aquí en los estudios de Radio de la Paz de Madrid. Muchas gracias, padre, y hasta en otra ocasión.
Bueno, yo digo siempre que los malos toreros tenemos alguna buena tarde, pues que sea para gloria de Dios y para bien de las almas. Un abrazo y que Dios les bendiga.
Igualmente, padre. Adiós, Dios le bendiga a usted.
Expiraste, Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas. Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh mi Dios, yo te adoro, te contemplo en la cruz y en tu corazón santo me abandono, mi Jesús. Dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las 3 de la tarde, oh divina misericordia. Divina misericordia.
Queridos amigos y oyentes de Radio La Paz, seguro que os ha gustado las palabras de este ángel de la misericordia. Ahí donde estéis, donde os encontréis, os puedo decir realmente que a mí realmente me han gustado muchísimo realmente, ¿no? Y nos hace ver como aquel libro que una vez leímos de una persona, creo que fue un etarra que se convirtió, que decía, en la cárcel pero libres, en la cárcel pero libres. Hay una palabra, un axioma muy importante que he apuntado, y es que muchas veces nos encontramos, creemos que somos libres, pero muchas veces nuestra mayor tortura, nuestras mayores cadenas, la puerta que se nos cierra continuamente está en nosotros mismos, como habéis oído en la experiencia de ese preso realmente, ¿no? Que no sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Esa es la principal y fundamental puerta de apertura de esas rejas que hablaba antes, de esos barrotes que se nos cierran en el mundo, de esa angustia y esa desesperanza. Está en nuestro corazón, porque no nos perdonamos, y esa es el gran pecado nuestro. No podemos perdonar a nadie si primero no nos perdonamos a nosotros mismos. Queridos amigos, soy Entrada de la Paz. En este año de la misericordia no podía faltar la jornada del jubileo de las cárceles. Las puertas de los centros penitenciarios no pueden excluir a los beneficios de este acontecimiento a quienes deben transmitir en ellos parte de su vida. Por eso, el Papa Francisco desea que nadie quede excluido del encuentro con la misericordia de Dios y de ganar la indulgencia plenaria. Los sanos y válidos lo harán peregrinando las iglesias jubilares. Quienes estén impedidos para hacerlo por edad o enfermedad podrán hacerlo en sus casas, residencias y hospitales. Y quienes están privados de libertad lo podrán hacer en las cárceles. En su carta, que concede la indulgencia plenaria en el jubileo de la misericordia, escribe el Santo Padre: mi pensamiento se dirige también a los presos que experimentan la limitación de su libertad. El jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía destinada a hacer partícipe a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo, han tomado conciencia de su injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad, dando su contribución honesta, que a todos llegue la misericordia del Padre, que quiere renovar vuestro corazón y vuestra vida, una alegría que os hará sentiros libres, incluso entre rejas. La misericordia de Dios se os ofrece nuevamente para que produzca abundantes frutos de bien. Dios quiere salvar a todos sus hijos, especialmente aquellos que, habiéndose alejado de Él, buscan el camino del retorno. Dios sale al encuentro con cada ser humano, en cualquier situación en que se halle. Dios espera de nosotros una aceptación confiada que abra nuestra mente y nuestra voluntad a decisiones generosas, orientadas a remediar el mal causado y a promover el bien. Todo es tiempo de Dios. También el tiempo de reclusión es de Dios y como tal ha de ser vivido. Es un tiempo que debe ser ofrecido a Dios como ocasión de verdad, de humildad, de expiación, de fe, de conversión y de renovación. El jubileo abre a cada uno una ocasión que no se ha de desperdiciar. Es preciso aprovechar este año santo de la misericordia para remediar eventuales injusticias, para subsanar cualquier exceso, para recuperar lo que de otro modo se perdería. La misericordia de Dios abre nuevas posibilidades para ofrecer en el bien y nuevas ocasiones de recuperación personal y social.
Callada como el amor, y en el silencio se oía el susurro de una oración. Joven muchacha llena de gracia de Nazaret, cuna de estrellas donde Dios mismo quiso nacer. Hágase en mí quien te pedía todo tu ser, cuna de estrellas donde Dios mismo quiso nacer. Hágase en mí tu voluntad, toca con tus dedos.
Efectivamente, queridos oyentes, el jubileo ha sido ocasión de una gran amnistía destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad, dando su contribución en esta. Que a todos llegue realmente la misericordia del Padre, que quiere estar cerca de quienes más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la indulgencia y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa. Porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad. Como os decía, el Papa ha ofrecido facilidades especiales en este año de la misericordia para poder obtener en urgencia plenaria los presos en las cárceles y los enfermos en los hospitales. Capellanes y voluntarios han contribuido decisivamente a humanizar estos lugares. En el caso de los centros penitenciarios españoles, la contribución católica ha sido clave en la paulatina transformación en verdaderos centros de reinserción social y no meramente punitivos. Con todo, lo realmente decisivo es el acompañamiento personal. Las prisiones, igual que los hospitales o los tanatorios, son lugares de sufrimiento que marcan a fuego la experiencia vital de la persona y en los que la presencia de la Iglesia es de gran importancia. Para bien o para mal, lo que se siembre allí perdurará durante mucho tiempo. De ahí que el año de la misericordia sea una ocasión privilegiada para examinar e impulsar este tipo de acción pastoral que desde el más escrupuloso respeto a la libertad de la persona le ofrece el rostro de la misericordia de Dios como consuelo y fundamento sólido de la esperanza. Firma el Papa Francisco. Bien, queridos amigos, y llegamos a vuestro tiempo realmente, ¿no? Al tiempo específico en el cual vosotros queremos escucharos a través de las líneas que nos veíais por internet y nos digáis vuestro parecer, vuestra opinión, las cosas que creáis conveniente, aquellos programas que os gustaría escuchar, aquellas palabras que o crítica que hemos hecho desde estos micrófonos y que, bueno, tenéis que algo que decir realmente. O cualquier pregunta que en cualquier momento sobre el cometido y el contenido de nuestro programa os ha podido suscitar. Estamos aquí para escucharos, queridos amigos, porque este tiempo es vuestro. Esta es vuestra sección y queremos compartirla todos juntos con vosotros en esta misericordia que el Señor nos da. A continuación, os va a decir Agustín la web, como hacemos siempre, para que toméis nota y nos escribáis y nos digáis todo aquello realmente que os acabamos de poner. Coger lápiz y papel o bolígrafo y escribís.
El correo electrónico es el siguiente: programas.radiodelapaz@gmail.com.
Bueno, amigos míos, ya vamos a finalizar con nuestras palabras solamente. No está en nuestras manos sacar a los presos de la cárcel, pero sí podemos aliviar y orientar a los presos que están en la cárcel. No podemos quitar las esposas de las muñecas, pero sí podemos quitar las cadenas del alma. Hay muchas cárceles y esclavitudes íntimas. Es tarea nuestra, es obra de misericordia liberar a todos los cautivos, desde el preso al drogadicto, desde el avaricioso al consumista, desde el lujurioso al hedonista, desde el hincha al fanático, de lo que sea, todo por obra del Señor. Las obras de misericordia hoy día son un hermoso catálogo de acciones, o mejor, de sentimientos y actitudes que hacen efectivo y concreto el precepto del amor fraterno distintivo de los cristianos. Visito a las personas que están presas de la depresión, la tristeza, la soledad, la amargura. En esos momentos también entras en una prisión u otras prisiones, como es la droga, la enfermedad, el rechazo social. Desde estos micrófonos, queridos amigos oyentes de la paz, os queremos invitar a que, con la mano del Señor, visitemos a todas esas personas y pongamos una voz, una palabra cálida de ayuda, de misericordia. Y para finalizar, permitidme que haga un comentario que hace León, Javier León, el delegado episcopal de la Religiosidad Popular de Navarra, y se titula Corrígeme, Señor. En el camino por donde avanzo, porque no siempre construyo ni siembro, quiero levantarme y caigo. Hacer el bien y edifico en el mal. Aventurarme y me quedo en los mínimos. Seguirte y me quedo en mí mismo. Corrígeme, Señor, porque la salvación que tú me ofreces es eterna frente a lo efímero que veo. Es futura, no de hoy para mañana. Es universal, no para unos pocos. Corrígeme, Señor. Necesito vivir en tu presencia para que la soledad no me atrape. Necesito de tu palabra eterna y huir de las falsas y huecas palabras. Que la vida, Señor, se acaba, pasa y no vuelve. Que temo mal vivir y no vivo contigo. De gastarme sin ofrecerte de mí lo mejor. Morir y, por el sendero, haber dejado solo tropiezos. Y adentrarme por puertas espaciosas que me han conducido a la infelicidad y desencanto. Corrígeme, Señor, aún estoy a tiempo de dar con la puerta que conduce a tu paraíso, de abrir la puerta que lleva a la felicidad auténtica, de empujar la puerta que me enseña eternidad, de contemplar detrás de tu puerta que solo vives tú, que solo reinas tú y que, en el cielo, aún siendo difícil entrar, la llave y la clave ya la tenemos en la fe que tú nos das. Bien, queridos amigos, pues nos despedimos por esta edición, deseándoos que el Señor os acompañe y nos conforte a todos con esta bendición que Él nos da día a día y que sepamos dar una palabra, sobre todo a aquellos más necesitados, que, como decía el Padre Francisco, son aquellos que están privados de libertad. Hasta otra ocasión.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa El Rostro de la Misericordia. Estuvo conducido por Gregorio Palacio, acompañado hoy por el sacerdote Francisco Muñoz y Agustín Martínez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.